Javier Nogueroles, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros una semana más en Tic Tac Datos.
Muy buenos días, Carmen, y como siempre, muy buenos días a todos nuestros oyentes, fósforos y tic-tackers.
Y tic-tackers, ahí estamos. Javier, hay una serie de noticias y de cuestiones que, bueno, nos traen un poco por la calle de la amargura. Y a mí hay una en especial que me preocupa, que es la estafa del sí.
Bueno, eso, la estafa del sí, la verdad que tú y yo estamos ahí.
Ahí la tengo perdida, la batalla.
Efectivamente, ahí tú y yo ya no nos escapamos. La verdad es que el otro día, dando una formación en Cogitival, en el cual somos delegados de protección de datos, hicimos una formación sobre ciberseguridad, sobre ciberfraudes, consejos. Y una de las cosas que me planteaba la gente es, oye Javier, el tema de la estafa del sí. Y dices, bueno, ¿cómo que la estafa del sí? Y efectivamente, es una estafa que se está produciendo en estos momentos vía telefónica. Sabemos que la vía de infección de los equipos muchas veces es por phishing, en la cual recibimos un correo. Luego también tenemos el smishing, en el cual mediante un mensaje de SMS recibes un enlace para clicar y que puedan descargarse el programa malicioso, que luego veremos que hay un caso de estafa que también el primer paso viene por un SMS. Uh-huh. Y luego está la estafa del sí, que es el phishing, ¿vale? Es una estafa vía llamada. Entonces, claro, la gente decía, no, es que Javier, si yo respondo sí, me van a robar todos los datos. Dije, no, a ver, no te van a robar todos los datos. Está claro que el propio INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, sí que contempla este tipo de delito como phishing, ¿vale? Y lo único que va a ocurrir es que el ciberdelincuente va a capturar nuestra voz para luego, por técnicas de inteligencia artificial, pues suplantarte y hacerse pasar por ti. Pero claro, como digo, tú, que están todos tus programas colgados en la radio, y yo, que todos nuestros oyentes pueden seguir el programa luego en diferido desde el podcast en la página web de Quick LOPD, uh-huh, pues la onda naranja COPE, que se comparte en todos los programas, pues tú y yo estamos vendidos.
Pues eso decía yo.
Nos cogen todo el programa y tienen nuestra voz para poder suplantarnos cuando queramos. Entonces, por responder mediante un monosílabo, ¿sí nos van a robar los datos? No. Si bien es cierto que luego se va a poder utilizar esa voz, o sí, dígame. O sea, cuanto más hablemos, está claro que más datos van a poder grabarnos. La verdad que es una de las estafas que se suelen dar. Uh-huh. Hay otras que también son más preocupantes.
Sí, ¿vale? Sí, hay varias estafas por ahí que la verdad es que no te dejan nada tranquilo. Esta del sí, pues es una de las que dices, estamos pillados. Pero, por ejemplo, bueno, tienes también la de la llamada perdida o la de WhatsApp.
Efectivamente, la de la llamada perdida. ¿Cuántas veces coges el móvil y dices, uy, una llamada perdida? A ver, si el prefijo es un más 34... está claro que nos están llamando desde aquí de España. Si lo que recibimos es una extensión larga o un prefijo raro, como puede ser el 233, que es de Ghana, 355 de Albania, 234 de Nigeria o 225 de Costa de Marfil, pues está claro, la recomendación es no devolver la llamada.
Salvo que tengas algún familiar que esté viajando por alguno de estos países, no devuelvas la llamada.
Perfecto.
Efectivamente.
Porque aquí no hay robo de datos. Aquí lo que va a haber es una estafa económica, porque vamos a devolver la llamada y va a ser una llamada con una tarificación especial. Uh-huh. Con lo cual, lo que van a hacernos es un agujero en nuestra cuenta bancaria cuando llegue el recibo de...
Sí, además es de estas que cuando la quieres detectar, ya es tarde.
Efectivamente, porque tú ya has devuelto la llamada, has estado un tiempo, dígame, y al final, pues, ahí hay una tarificación especial, con lo cual nos van a cobrar 10, 15, 20 euros... Y aquí la recomendación es bien clara. Un teléfono largo o con unos prefijos muy raros, directamente no devolver la llamada y, lo más importante, bloquear estos números para que luego no vuelvan a entrar.
Mm-hmm. ¿Vale? Esta es, no sé, quizá una de las que es más fácil escapar. Porque con no devolver la llamada a esos números raros o que empiezan por un... código que no es el más 34, pues es más fácil evitarla. Pero hay otra que, bueno, está estos días también muy de moda, es la del WhatsApp. Y
el mensaje de que te he enviado un código, la verdad que sí. Esto es un poco más rocambolesca.
Esa es más complicada, está más elaborada, pero esta misma semana hablaba pues en el programa de la tarde Pilar Cisneros con varias personas que habían sufrido esta estafa, explicaban el modus operandi. Puede parecer extraño, pero la verdad es que en un momento dado si coinciden las circunstancias, te pillan.
Como siempre, las estafas siempre lo que buscan es, por un lado, la ingeniería social busca generar alarma, busca generar que el receptor del mensaje que esté con las defensas bajas, que no preste atención y ejecute una acción. Uh-huh. Aquí, ¿qué ocurre? Que siempre mediante un mensaje de SMS, pues lo primero que se hace es infectar un equipo telefónico, por ejemplo. Pongamos que lo recibes tú, Carmen, y tú descargas ese SMS y automáticamente el ciberdelincuente lo que está haciendo es conocer tu número de teléfono. Uh-huh. ¿Cuál es el siguiente paso? Coge tu número de teléfono y en su dispositivo, en su móvil, en su WhatsApp, da de alta tu teléfono. Con lo cual, como WhatsApp tiene un sistema de doble verificación, lo que va a hacer es enviar un SMS para que introduzcas el código. Y él automáticamente lo que te va a enviar se va a hacer pasar por un amigo tuyo y te va a decir, porque además él ya ha tenido acceso a tu dispositivo, sabe quiénes son tus contactos. Entonces va a hacerse pasar por un amigo y te va a decir, oye, que te he enviado un código por error, ¿puedes decírmelo? Y si tú le contestas dándole esos 6 dígitos, el código, él lo que va a hacer es activar tu número de WhatsApp en su teléfono. Con lo cual, tú vas a perder el control sobre tu WhatsApp y el ciberdelincuente va a tener acceso a toda tu lista de contactos, a todas las conversaciones, y ahí es cuando él puede seguir haciendo la cadena y suplantando al resto de amigos tuyos. Entonces, claro, si yo no estoy instalando ninguna aplicación, si no he pedido ningún código, a mí ya puede venir quien quiera pedirme el código que he recibido.
Claro, efectivamente. Es como cuando te mandan un mensaje de ya puede pasar a recoger su paquete, pinche en este enlace. Si tú no tienes ningún paquete, es absurdo que pinches en el enlace porque no tienes nada que recoger.
Eso es la verdad, es que están al orden del día. Pero el de WhatsApp y el del SMS, este en concreto, ¿qué ocurre? Que se hacen pasar por un amigo. Yo he de reconocer, a mí sí que me ocurre en ocasiones. Sin embargo, son mis hijos que directamente me llaman y dicen, oye papá, la clave de acceso que te he enviado, que a lo mejor es por alguna...
Hombre, ahí, salvo que utilicen el ChatGPT para clonar la voz de alguno de tus hijos, que podría ser.
Lo que está claro que con la inteligencia artificial el tema de los ciberdelincuentes cada vez lo van a tener más fácil y a nosotros nos va a costar más detectar estas estafas y estos fraudes. Sin embargo, muchas veces tienes el número de tu hijo, o sea, ya no es una llamada, o sea, tendrían que darse muchas variables para suplantar a mi hijo con mi número de tarjeta, para hacer la compra que está haciendo, que ya me había avisado que se iba a hacer. Sin embargo, hay que ir con cuidado a la hora de compartir esos mensajes o SMS que se reciben con un código por error, porque luego nos va a costar, Dios y ayuda, recuperar la cuenta de WhatsApp.
Luego nos va a costar recuperar esa cuenta de WhatsApp, y luego pues uno nunca sabe para qué la van a utilizar. Mira, en el caso este que contaba una familia Pilar Cisneros, le secuestraron la cuenta de WhatsApp a uno de los miembros, creo que era el padre, y acabaron los 4 miembros con el teléfono de WhatsApp, con el WhatsApp secuestrado, y utilizaban ese WhatsApp para además ir infectando WhatsApps de contactos y de familiares a los que primero les pedían dinero para una urgencia y una emergencia y después hacían lo mismo, les secuestraban el WhatsApp, y en fin. toda claro, una cadena, toda una cadena en la que dices, bueno, es que pues tampoco estafaron mucho. Claro, a uno de los estafados creo que eran 60 euros, pero tú ves multiplicando. 60.
Sí, sí, no, a ver, 60 por aquí, 60 por allá, al final es un pico.
En todo esto, Javier, aparte de tener cuidado, efectivamente, ¿hay algún tipo de actuación? Quiero decir, aparte de que la Guardia Civil, a través de su delegación de ciberdelincuencia, actúe a donde tenemos que llamar y denunciar siempre, ¿la Agencia Española de Protección de Datos tiene algún tipo de competencia?
No, en este caso aquí no hay. Aquí lo que tenemos es un tema de... hay un fraude, y sí que es cierto muchas veces reportarlo al INCIBE, porque ellos van, llevan un control, unas estadísticas de qué casos se están dando a nivel nacional, porque está claro que si vas a la Guardia Civil por un fraude de 60 euros, pues la verdad que no le van a poner el mismo interés que si vas con un fraude de 60.000.
Ya, bueno, ¿vale? A veces...
Y la Agencia Española de Protección de Datos... Aquí no estamos hablando de casos de compartición de imágenes, ni que se está violando el derecho a la privacidad. Otra cosa es que el delincuente saque información sensible de nuestros móviles, luego se difunda, entonces ya se tendría que analizar.
Pues seguiremos analizando estas y otras casuísticas. Javier Nogueroles, lo tenemos que dejar aquí.
Pues próximo día más y
muchas
mejor.
Muchas gracias y hasta el jueves que viene.